Hola, esta quien te habla, la pastora Abigail Álvarez. Te doy la bienvenida al podcast de la semana de nuestra Iglesia Restauración en Cristo Metro. Nuestro objetivo es brindarte inspiración y aliento en tu viaje por la vida. Y esto lo haremos compartiendo la palabra de Dios. Te pido en este momento que si no lo has hecho, te suscribas a nuestro podcast para que seas avisado del nuevo contenido. Gracias por unirte a nosotros y ahora disfruta de nuestro mensaje.
Levanta tus manos ahí. ¿Y cuántos están agradecidos al Padre Celestial de que ya no somos criaturas de Dios, sino que somos sus hijos? Somos sus hijos. Y tú eres más que hijo, eres su amigo. ¿Cuántos saben que papito es nuestro amigo? Aleluya, gracias papá. Dale un fuerte aplauso a Jesús de Nazaret. En las redes, aquellos que tienen las redes, y no sé, porque verdaderamente les pido perdón, no vi el WhatsApp, si lo anunciaron en el WhatsApp. ¿Pero cuántos trajeron sus Biblias? ¡Aleluya! Y yo quiero que tú hagas esta confesión conmigo en esta hora. Esto lo hace John Austin, lo comenzó. Joel Austin lo sigue. Y es algo que el apóstol hacía también. Y yo quiero que tú confieses conmigo. Y dilo, esta es mi Biblia. Yo soy... Quien dice quién soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy se me enseñará la palabra de Dios. La confesaré con denuedo. Mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Y yo nunca seré la misma. Amén, amén, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tú dices, yo no traje mi Biblia el domingo que viene. Amén. Pero esto no es solamente de adorno. Es para usarla. Aquí están mis notas, pero es para usarla. Y ya mismo no le vamos a poner ni las palabras en el embuste, no. Siempre lo vamos a hacer. Nos vamos a evitar el trabajo de hacer los PowerPoint. No me guste. Son mentiris. Pero es bien importante que tú y yo comencemos a tener nuestra Biblia. Porque lo que pasa con... Y gloria a Dios por los teléfonos y por las aplicaciones de la Biblia y por todo esto. Pero no es lo mismo cuando tú te quieres concentrar con el Padre Celestial a leer su palabra. Porque te salen mensajes... Porque te da por darle para arriba y irte a la otra aplicación. Y es bien fácil salirte de concentración. Pero cuando tú tienes la Biblia, pues la tienes aquí y te concentras en ella. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando acerca y comenzamos una nueva serie de Amigos de Pecadores. Y hoy yo quiero seguir hablándoles acerca de Amigos de Pecadores. Estuvimos hablando acerca de Jairo. De Zaqueo. Y qué malo cuando tú lees algo, la hija de Jairo, y tú dices Jairo. Pero no es Zaqueo. Y estuvimos hablando de Zaqueo y la historia de Zaqueo. Pero hoy yo quiero hablarte de otra historia igual de importante que habla acerca más o menos de la misma, en el mismo renglón de Zaqueo estaba nuestro hermano Mateo. Y Mateo, yo quiero que tú veas en el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 9, dice, saliendo Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, muchos publicanos y pecadores habían llegado, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues aprended lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús en este tiempo que podemos venir delante de tu presencia. Y yo decreto, como ya lo declaramos y lo decretamos, que cada uno de nosotros somos un terreno fértil y que esta semilla de tu palabra que es sembrada en esta hora no vuelve atrás vacía, sino que da su fruto a la que ha sido llamada a ser. Te damos gracias porque lo hacemos con denuedo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y como les dije, seguimos en la serie de Amigos Pecadores y hoy quiero hablarte del mensaje perdido. Y quiero hacerte una historia acerca de una pareja que fue a celebrar su aniversario y ellos estaban bien contentos. La muchacha dijo: le voy a dar la sorpresa, viene su banda favorita, yo quiero que él la vea. Así que fue y compró las taquillas, le salieron un ojo de la cara, no sé cuánto le salió, pero ella fue y compró las taquillas y entonces ella leyó que era en tal lugar, pero no. Pues, y siguió y le dijo: mira, esto, mi amor, es nuestro aniversario. ¡Yay! Y vas a ver a esto. Y él, emocionado, él se dejó llevar por ella. Dijo: pero yo hice una reservación en nuestro restaurante favorito, nos vamos a ir a comer primero. Y él dijo: pues perfecto. Y se comieron. Y de momento él dice: mira, a mí lo que me interesa es ir a ver la banda. Las bandas que empiezan el concierto a mí no me interesan. Así que vamos a coger los relax, vamos a comer relax. Y a la hora vamos, porque ya entonces sabemos que después de que haya pasado una hora, pues más o menos ya está la banda, va a comenzar el concierto de la banda. Ah, pues está bien. Si es aquí en Puerto Rico, porque eso fue en Estados Unidos, si es aquí en Puerto Rico, es a las 12 empieza el concierto. Está bien loco. Anyway, pues entonces yo no entiendo. Entonces, ellos están comiendo, ellos están de lo más tranquilos y de un momento se dan. Cuando llegan al lugar, dicen: ay, vámonos, y se van. Cuando llegan al lugar, que supuestamente era el concierto, no hay nadie. Está cerrado. Y él dice: ¿qué decía la taquilla? Decía tal cosa, pero no busca la taquilla. Y él le dice: ¿me puedes dar la taquilla para ver lo que decía? ¿Me vas a porfiar? Yo sé lo que decía. Y dice: pues vamos a ver, lo puedes verificar tú. Y cuando se da cuenta que no era en ese lugar, en el lugar que era a una hora y media de donde ellos estaban. So, se perdieron el concierto porque tenía un mensaje equivocado. Y a lo mejor eso no es tan crítico, ¿verdad? Pero comieron, están juntos, todo es felicidad. A lo mejor eso no es lo más crítico, pero cuando nosotros perdemos mensaje de parte del Padre Celestial, o malentendemos un mensaje, o no entregamos bien el mensaje de Jesucristo y de quién Él es algo craso, es algo importante. So, ¿cuántos de ustedes alguna vez le ha sucedido esto, que malinterpretan algo? Yo he tenido gente que los tengo, los matrimonios, parejas que están así y dicen: no, eso fue como casi un año, o no, eso fue menos de un año. Están diciendo lo mismo. Es lo mismo, casi un año y menos de un año. No es un año, es lo mismo, porque discuten. Acho, yo, Galdín, la gente no sabía que eras tú. Gemari, cállate, que la gente no sabe que fuimos nosotros. Él quería que supieran que fuera. Y era como que están diciendo lo mismo. Pero no interpretamos bien. So, tenemos que estar pendientes, estar alerta. Así que esto nos pasa a todos. todos malinterpretamos, todos no escuchamos, todos estamos en el mismo bote. So, no te sientas como que, ay, eso le pasó a ellos, a mí no. Eso no es nada comparado a otras cosas. Anyway, pero no vamos a ir ahí. Y estas consecuencias de esta pareja y de esta pareja no eran graves. Pero hay consecuencias graves cuando no interpretamos o no permitimos el mensaje específico de Jesucristo fluya a través de nosotros o lo podamos llevar como Dios lo dijo. Dios es bien claro con el Evangelio, Dios es bien específico. ¿Y cuál es entonces el mensaje de Jesucristo? Algunas personas creen que el mensaje de Jesús es que tú puedes ser salvo por buenas obras. Y tú te mantienes haciendo buenas obras hasta que seas salvo. ¡Ay! Todo está de lo más bien. Todo está de lo más bien a esto. Y sigues haciéndolo. Y mira, tú estás hasta algunas veces, te sientes que tienes que hacer cosas para llegar al cielo. A muchos se nos enseñó eso. Los buenos van para el cielo. So, tienes que hacer cosas buenas para ir al cielo. Pero en la palabra nos dice bien claro Jesús que no es por buenas obras para que nadie se gloríe. No es por las cosas buenas. Sí tenemos que hacer buenas obras, pero no recibimos salvación por las buenas obras que tú haces. Y algunos es como que sigue mintiendo, dizque haciendo cosas buenas hasta que fake it until you get it. No, no puedes hacer eso. No puedes falsearlo hasta que funcione. Trabajarlo hasta ganártelo. Eso no funciona así. Algunas otras personas creen que el mensaje de Jesús es una religión de club de campo. Aquí estamos todos pasándola lindo, porque todos recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y los que están afuera, perdidos, del diablo, van al infierno. Pero nosotros aquí, ¡oh, qué lindo! Y no, ese no es el mensaje de Jesús, pero muchos tenemos ese mensaje, como que estos somos los que vamos para el cielo y ustedes se van para el infierno. Y es como que, mano, ¿tú sabes que tú eras de ese grupo? Y a lo mejor estás aquí y todavía eres de ese grupo. Otras personas creen que el mensaje de Jesús es uno de los buenos filósofos. Creen que Jesús era tremendo filósofo. ¡Wow! ¡Qué filosofía tenía Jesús! Y tiene grandes pensamientos y unas enseñanzas y unas cosas brutales. ¡Wow! Se maravillan. Pero no creen en todo el llamado de Jesús, no creen que es el Hijo de Dios. Ellos creen que era un buen filósofo, Sócrates, Jesús, Salomón, gente inteligente de verdad. Pero no. Y ellos dicen, él se metió en contra de la institución incorrecta, por eso murió joven, a los 33 años, imagínate. Pero no. Algunas veces, algunas personas realmente creen que Jesús tenía un solo mensaje, que Jesús tomó una posición contra el mal y que era un ícono que representaba el bien y que dio su vida y hizo una declaración. Esto es lo que es estar bien, ustedes todos están mal. Jesús no, ese no es el mensaje de Jesús, pero personas creen en ese mensaje. Y el mensaje es más simple que todos estos mensajes que te hablé, que muchas personas piensan que es el mensaje correcto, pero es mucho, no solamente es más simple, sino que es más poderoso que cada uno de esos conceptos. Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿qué estaba Jesús tratando de decir? ¿Qué Jesús estaba tratando de transmitir a cada uno de nosotros cuando caminaba y enseñaba en el pueblo pequeño del Medio Oriente, en esa nación pequeña del Medio Oriente? ¿Qué estaba tratando de decir? ¿Qué estaba tratando de decir cuando sanó a otros? ¿Qué nos estaba tratando de decir cuando declaró la libertad? ¿Qué estaba tratando de decir cuando pidió que lo siguieran? ¿Qué estaba él tratando de decirnos a ti y a mí cuando murió en la cruz y al tercer día resucitó? Y es importante que te hagas esta pregunta hoy. ¿Qué Dios me estaba tratando de decir? ¿Qué Dios está tratando de decirme a mí a través de todos estos actos y hechos que hizo Jesús? A lo mejor tú estás sentado aquí hoy, es la primera vez que vienes, o has venido, pero hay gente todavía escéptica con relación a Jesús, que dijo que era Dios, y todavía gente piensa que, pues, no entienden que Jesús es Dios. Independientemente de lo que tú creas, si crees algunas de las cosas anteriores o crees que Jesús, esto de que Él sea Dios, esto no lo entiendo todavía, y estás escéptico a esto, no importa lo que tú creas, todos tenemos a una misma creencia, que es que Jesús impactó al mundo. Jesús impactó al mundo. Y tú dices, bueno, todo el mundo dice antes de Cristo y después de Cristo. Impactó al mundo entero. Hay reyes que se dejan llevar su manera de ser y su manera de reinar por la palabra, por la Biblia. Hay gente que han sido impactadas por la palabra. Hay gente que han sido impactadas por las enseñanzas de Jesús. Jesús impactó a las personas. Y Jesús nos llamó a ser iguales que Él. Tú estás llamado y estás aquí para impactar a otros. Lo que nosotros conocemos, ser influencers. Tú tienes que ser una influencia en la área donde tú te mueves. Y una influencia positiva, porque hay un montón de influencers que no sirven para nada. El trabajo que hacen, no ellos. ¿Me están entendiendo? Que no sirven. No. El trabajo que hacen. Una porquería, la influencia que... No sirven para nada. La influencia que dan. Ellos sí. Porque Jesús murió por ellos también. Amén. So, la muerte de Jesús, la vida de Jesús, el nacimiento de Jesús, dividió la cronología de la historia. Así que de todos los continentes, de todos, Jesús ha tocado a todo el mundo. Hay gente que cita y que hace lo que Jesús dijo sin saber que es Jesús el que lo dijo. Y ellos se creen la gran Popeya y se creen que descubrieron el cielo y la tierra, pero es que están repitiendo lo que Jesús dijo. Pero es esa huella que Jesús dejó en la humanidad. Entonces, ¿cuál es su mensaje y para quién es su mensaje? Para responder esta pregunta, yo quiero que tú veas la vida de Mateo. Ya sabes, mientras nosotros abrimos la Biblia y vemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todo esto hablan acerca de los discípulos, son hablando acerca de la vida de Jesús y las experiencias que ellos tuvieron con Jesús. Pero yo quiero que tú entiendas el tiempo que Mateo era un hombre malvado, un hombre horrible. Yo sé que The Chosen, están ahora de que Mateo era como medio autista. Eso es historia, eso no quiere decir, oh sí, Mateo, aquí vemos que era autista. No, eso no. Y está chévere la historia y todo lo que ellos están haciendo, está gufiado. Pero Mateo era un sinvergüenza. Y Mateo lo que hizo fue venir y aprovecharse de su mismo pueblo. Y como habíamos hablado, y yo quiero que tú entiendas, Mateo fue el nombre que él se puso, porque él no se llamaba Mateo, él se llamaba Leví. Amén. So, él en griego era Mateo y en hebreo era Leví. Y él se cambia el nombre porque ya la gente lo empieza a odiar. Mira, las mamás de las muchachas, de las doncellas, no le querían presentar a Mateo. Mami, pero Mateo tiene con ese no. Y se las escondían. Cuando iban a entregar así el vino para que ella tomara, se lo... No lo quiso. So, era odiado y como yo te conté la vez anterior, Roma era una gran nación y Roma lo que vino a hacer fue a conquistar distintos pueblos y por eso era una gran potencia. Y él entró en Jerusalén, él entró en Israel y comenzó y tomó el poder. Y se acuerdan que le había contado, o los que no vinieron, yo les había dicho acerca de que en Roma lo que hacían era que mataban a los hombres, apresaban a los hombres, cogían a los niños o los mataban o los ponían como esclavos y a las mujeres las ultrajaban. Y eso era lo que hacían constantemente. Y para que supieran que Roma estaba ahí, crucificaban a las personas y las ponían en la entrada de la ciudad. Para que el que entrara de visita o el que entrara que, ay, me voy a mudar nuevamente a Puerto Rico, supieran que él estaba ahí, que Roma estaba, era gobernado por Roma. Y entonces, ¿qué sucedió? Que comenzaron a quitarle el dinero al pueblo a través de los impuestos. Y Roma le permitió a los cobradores de impuestos quitarle lo que les diera la gana como forma de pago para Roma. Dame los chavos, lo que yo estoy exigiendo, y tú quédate con lo que a ti te dé la gana. Y esta es la manera que veía la gente a Pablo. Pablo era el vecino quedado que la casa estaba destruida de tu vecindario. Y de momento Mateo, empieza y agarra y empieza a trabajar con Roma. Y empieza a quitarte y te despoja de lo tuyo y tú te quedas en casi en ruina. Y de momento él parquea un Lamborghini en la entrada de su casa. ¿Tú le invitarías a comer barbecue nuevamente en tu casa? No, le quema. Ustedes serían de los primeros que jallarían el cajón. Así que imagínate esa persona, no era bien querida. Los cobradores de impuestos no eran bien queridos. Es como los dentistas de hoy, que tampoco son bien queridos. Dito, los dentistas son buenos. Hasta que te tocan un diente. Y ese era Mateo. Mateo era odiado por la gente. La gente no amaba. Eran criminales, los que los asociaban con criminales, los asociaban con la escoria de la tierra. Y por eso es que Mateo no era bien visto. Pero Jesús, vemos a Jesús que se encuentra a Mateo y le dice: sígueme. Y él sabía lo que Mateo hacía, porque número uno era Jesús, él sabía todo. Pero número dos, él estaba sentado cobrando impuestos. So, Jesús lo vio en el trabajo, en el momento. Y con eso en mente, yo quiero volverte a leer. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Le dijo Jesús y Mateo se levantó y lo siguió. Y mientras Jesús estaba en la mesa, en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a los discípulos: ¿por qué come tu maestro con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Y yo me imagino que no fue: Juan, ven acá, ¿por qué come con los...? No, mira, Juan, ¿por qué tu maestro come con los pecadores y la escoria de la vida? ¿Me entiendes? Porque dice que Jesús lo escuchó. Ah, no, es que Jesús, y Jesús escuchaba todo. Sí, también, pero no fue en secreto. Porque los fariseos en la Biblia, ¿vemos que dicen las cosas en secreto y escondidas? No, ellos eran la autoridad. Y ellos, mira, ¿por qué te está comiendo? ¿Qué es eso? Porque él lo que quería no era llamar la atención de Juan, era llamar la atención de Jesús. Y entonces Jesús les dice: no son los sanos que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Nota que Jesús no le da una solicitud a Mateo en el momento en que lo ve, no le dice, llévame esta solicitud, envíame tres recomendaciones de alta gama, ¿sabes? Algo como Juan el Bautista. Si tienes alguno de los profetas o familiares de los profetas, que también te filmen. No, Jesús no le dijo eso. Jesús no le dijo, vamos a hacerte un background check a ver si de verdad tú eres bueno. Jesús no le dijo eso. Jesús sabía que él era un pillo. Él lo vio. ¿Qué Jesús le dijo? Sígueme. ¿Lo estás viendo? Dijo, sígueme. Vente. Jesús no le dijo Pinky Promise antes, Mateo. Pinky Promise. Prométeme que no vas a extorsionar más a tus vecinos. Prométeme, como hizo Nico, que vas a coger y vas a darle todo. Mira, él le dio 4 veces. Él no le dijo eso. Jesús no le dijo que recompusiera su vida primero, que se limpiara, que le regresara el dinero a todo el mundo antes de que lo siguiera. Él le dijo, sígueme. ¿Y cuántos están agradecidos que la mano de Dios se ha sido extendida a cada uno de nosotros y nos ha dicho, sígueme? Amén. Dios se acerca con su amor y Él nos dice a nosotros, sígueme. Él está diciendo, mira, sígueme con tu quebrantamiento. Sígueme con tu vergüenza. Sígueme con tu pecado. Que yo te voy a hacer una nueva criatura. Y te voy a levantar. Lo único que tú tienes que hacer es sígueme. Y esta es la invitación que Jesús le hizo a Mateo. Y Mateo lo siguió así como así. Pero inmediatamente escuchas la voz de los religiosos y de las personas que conocen de Dios y comienzan a hablar, ¿verdad?, de Dios. ¿Y qué está haciendo este? Y le dijeron, ¿cómo es que tú estás con esa gente? ¿Por qué? Porque odiaban a Mateo. Porque odiaban lo que Mateo hacía. Y rápido lo clasifican como, ¿cómo tú estás comiendo con un pecador? Y vemos a los fariseos, pero no nos vemos a nosotros cuando nosotros algunas veces pasamos juicio de la misma manera. Y nosotros vemos a alguien y, ay, vamos a hablarle a fulano. A fulano, te dice tu mujer. A fulano, él se ha casado 3 veces ya. Y la que tiene no es su mujer. Y fulana, vamos a hablar con fulana para invitarla al spot. A fulana, acho. Esa se roba hasta los clavos de la cruz y la dejamos. ¿Están viendo? So, decimos de los fariseos, pero algunas veces nos comportamos como ellos. Vemos a la gente en la calle, gente que está pidiendo dinero, y tú no te has parado a saber la historia de esa persona. Y rápido la juzgamos como que es una persona que no vale la pena. Pero no sabemos qué es lo que pasó en su historia y cómo el diablo lo llevó hasta ahí, cuando Dios tenía otros planes. Cada vez que yo veo a alguien en la calle pidiendo dinero, yo digo, el sueño que Dios tuvo con él todavía puede ser realidad. Pero fue la decisión de Mateo seguir a Jesús. Fue la decisión de cada uno de nosotros seguir a Jesús. Y toda persona, no importa el pecado, no importa lo que esté pasando, que tome la decisión de seguir a Jesús, su vida es restaurada. Su vida es cambiada. Y tú y yo no podemos pensar, ah, los fariseos. Pero cuántas veces yo me he comportado como él. Cuántas veces yo he hecho acepción de persona. Para ser honesta, a menudo nosotros nos interponemos en el camino de otros para que lleguen a conocer a Jesús. porque tenemos el de creemos que tenemos el derecho de descualificar a las personas de la invitación que Dios les extendió. Y tú y yo no podemos tener ese espíritu de descualificar a nadie, porque tú y yo no tenemos esa autoridad. Tú y yo no fuimos creados para eso. Eso no es nuestro trabajo. Amén. Y yo quiero darte algunos ejemplos de personas que fueron descualificadas, pero como quieras, tuvieron éxito. Uno de ellos es Theodore Heysel, no sé si lo estoy diciendo bien. Trató 27 veces en publicar sus libros y todas las compañías editoras le decían que era pura basura. Y una noche se encontró un viejo amigo que le dijo, ah, yo tengo una casa editora, yo te los edito, yo te los publico. Y lo hizo y ahora es a quien conocemos como Dr. Seuss, The Grinch. Otro que ustedes conocen mucho es Albert Einstein. A pesar de ser conocido como una mente de genio, cuando era niño, él comenzó a hablar a los 4 años. Él no hablaba nada hasta los 4 años fue que comenzó a hablar. Y unos años más tarde, los profesores creían que era un tonto y un vago porque hacía preguntas abstractas que no tenían sentido a los demás. Pero él continuó de todos modos y eventualmente formuló la teoría de la relatividad que tú y yo no entendemos al sol de hoy. Así que los papás nuevos que tienen a sus hijos, ay, que el nene no me habla, tranquilo. Que a lo mejor es un genio, así que estate quieto. El otro ejemplo que te voy a dar que descualificaron fue a Michael Jordan. Cuando niño, Jordan le encantaba esto, y a mí no me importa lo que ustedes crean los muchachos, le estoy hablando a los hombres y a los muchachos. A los que somos ochentosos sí entienden esto, Michael Jordan es la bestia. Ok. Sí, porque rápido te vienen. ¿Quién es el que ellos dicen ahora? LeBron y da. Papá de los pollitos aquí. Ok. Sí, ah, no, mami, es que LeBron. ¿Qué LeBron y qué LeBron? Y Michael Jordan le dijeron que él era muy bajito y que él no podía pensar. Mira, aquí, no estás hablando de LeBron y de toda la gente que tú conoces, que a mí no me importa. Michael Jordan. Ok. No, ese es a Seba, es el que... Esa es la pelea mía con Seba. Pero no, mira, él le dijeron, tú eres muy bajito, tú no vas a poder ser ningún jugador, olvídate de eso, de ese sueño, no... Tú no sirves. Él buscó y él movió unas palas que él tenía y entró a un campamento. En el campamento en donde escogían a los jugadores universitarios, porque ustedes saben que los jugadores universitarios son los que entran a la NBA y la mayoría de ellos. Algunas veces los cogen en los high school, pero de la universidad. Esto es a los que saben de baloncesto. Los que no saben de baloncesto, tranquilos. Que yo no sé nada de pelota. Pero entonces, y menos de voleibol, entonces, él le dijeron, hubo una persona que le llamó la atención y dijo, wow, este muchacho es bueno, pero es que es bajito, es muy bajito para la NBA. So, lo iba a contratar, pero no lo contrató. Y él le molestó tanto que él se fue a la casa y empezó a practicar, a practicar, a practicar. Y ahora mismo está en el Hall of Fame de la NBA y harto de dinero, y fue muy inteligente en un momento dado porque se casó con Juanita, una puertorriqueña. Embruteció cuando se divorció de ella porque le tuvo que dar la mitad y sostener los hijos porque tuvo un par de hijos. Las puertorriqueñas somos muy inteligentes. Tú te coges un Michael Jordan, tú le das muchos hijos. Y al nene lo pones en la universidad y después le dices, hazte otro grado y te haces otro grado. ¿Ok? Pero son tres personas a las cuales, ¿cuántas otras personas nos han descualificado por X o Y razón? Por el color de la piel. Yo me acuerdo, mi mamá, una santa de Dios. Antes, cuando nosotros empezamos la iglesia, hace 30 de años atrás, nosotros salíamos por el canal, uno de los canales, porque no era el de la iglesia en aquel momento. Yo no me acuerdo, uno de los canales. Entonces llegaban las llamadas a mi casa, porque como no había nadie aquí, pues estaban en casa y llamaban a casa. Y la señora escuchaba a papi. Y de momento entramos en la televisión, pues empezó a ver a papi. Fue la primera vez que ella vio a papi. Y de momento la señora ya me dice, ay, él predica brutal. Lo único, si él no fuera negro. Yo le doy gracias a Dios que tú no podías teletransportarte a través del teléfono porque mami hubiese metido la mano. Mami oró por esa mujer. Yo me hice... Ay, la única pena es que es negro. ¿What? Pero hay gente que nos descualifica. Ay, que en Puerto Rico todavía no hay racismo. Habla con los negros. Porque hay gente que no entiende que esto es una mezcla. Que tú puedes estar bien clarito por fuera, pero tienes, mira, y tu abuela, ¿dónde está? Puede ser transparente. Y de momento con un bombaje. ¡Ere! O una narijaje. ¡Ere, compay! Pero puedo ser honesta con ustedes. Con demasiada frecuencia, como seguidores de Cristo, podemos ponernos en el tribunal y podemos decidir y descualificar a las personas de la posición que Dios nos ha dado como hijos e hijas de Dios. Y dejen de decirles que no es nuestra invitación, es la invitación del Padre. No es nuestro mensaje, y en la manera que nosotros queremos predicarlo, es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es que tú has sido elegido, que tú has sido ordenado y que tú has sido separado, y Dios te ha dado un propósito para este tiempo. Y así como lo ha hecho contigo, lo ha hecho con todos. Amén. La religión puede decir que solo tienes unas pocas oportunidades, pero la relación personal con Dios te dice que tú tienes una opción de levantarte y seguirlo. Tenemos la oportunidad de seguir y que nunca seamos una iglesia que se sienta y se va y no y perdemos la oportunidad porque estás descualificado. Tú no estás descualificado. Hay gente que cree que, ay, mira, cometiste ese error, te descualificaste, ya tú no tienes el derecho de seguir a Jesús, ya no tienes el derecho de estar asociado con Jesús. Y a veces ponemos hasta niveles el pecado. Ah, este pecado es un pecado mediano. Ay, este es un pecado color rosita. Ah, no, este, no, ese es negro. ¿Por qué tiene que ser negro? Pero no, rápido lo ponen, mira, como el peor pecado del mundo. No, pecado es pecado. Hayas matado a 40, hayas dicho una mentira, hayas pensado el... Es pecado. Dios no pone niveles de pecado. ¿Ok? Así que tú y yo no podemos descualificar a nadie porque no tenemos ese derecho y no tenemos ese poder para hacerlo. Pero muchas veces, como les dije anteriormente, nos interponemos para que la gente pueda recibir. Y tenemos que quitar ese pensamiento de nuestra mente para poder llegar a donde Dios quiere que tú y lleguemos. Jesús extendió sus manos a Mateo Jesús es nuestro mensaje. Ese mensaje es que Jesús es esa gracia por la que tú y yo podemos recibir la salvación. Y Mateo le responde a Jesús y le dice, ok, yo te voy a seguir. Y luego la Biblia dice que él va y hace una fiesta a Jesús. Yo quiero que tú veas esto. Mateo le dicen, sígueme. Y dice, claro que sí, vente entonces para casa. Y lo invita a la casa y él empieza a llamar, a textear. Gente, pero acuérdate quiénes eran los amigos de Mateo. Los mismos que él. Los mismos gánster que él. ¿Me están viendo? Era porque es que los demás no se hacían amigos de él. Pues entonces él empieza a llamar a quienes dice la Biblia que él empieza a llamar y que invita y que empiezan a llegar a la casa de Mateo porque hay una fiesta, porque Jesús está con sus discípulos en casa de Mateo. Yo quiero que lo veas de esta manera. Mateo abrió un spot. Y el primer día de su reunión de spot, tenía a Jesús y a sus discípulos de invitado. Y le dijo, gente, ustedes tienen que escuchar y conocer a este que tengo en casa. Se llama Jesús. Yo no sé cómo él me dice, ven, sígueme. Y yo lo seguí. Sin él conocerme, aunque él sabía lo que yo estaba haciendo, porque él sabía, él sabe todo. Pero él me aceptó. Me aceptó a mí y se trajo a otros 11 con él. Y los otros que lo seguían. Y estamos todos, vamos a estar comiendo en casa, así que vente para casa, que vamos a tener una comidita. Y ahí llegaron, dice quiénes, los pillos como él. Y se fueron todos. Y estuvieron allí. Y de momento, ¿qué pasó? Cogió Jesús y les comenzó a hablar a ellos. Y les empezó a predicar. No, eso no es lo que dice la palabra. Jesús comió con ellos. Los conoció y dejó que lo conocieran a él. Dice, ah, bueno, como los fariseos. Ah, bueno, él les va a dar, tú sabes, la palabra, y él les va a dar lo bueno, porque todo el que se encuentra con Jesús cambia. Jesús lo impactó. Y si tú no vas a impactar a gente, no te juntes con ella. No, es que no las vas a impactar si no te juntas con ella. Jesús se hizo amigo. Jesús le demostró el que era un amigo. ¿Lo estás viendo? Y Jesús se sentó con ellos y comió con ellos y estuvo con ellos ese tiempo. Y los fariseos dijeron, pero ¿cómo ustedes comen con esa escoria? Y dice, no, porque yo no estoy llamado para los sanos, yo estoy llamado para los enfermos, yo no estoy llamado para los justos, yo estoy llamado para los pecadores. Ah, pues los fariseos, sí, exacto, esos pecadores. Perfecto, Él les va a hablar, Él los va a llevar al camino correcto. Se van a arrepentir todos de cobrarnos el impuesto. Y todo el mundo piensa que todo el mundo que tiene un encuentro con Jesús cambiaba, pero en la Biblia vemos que no. Que Jesús lloró en un momento dado porque la gente no lo recibió de la manera correcta y no tenían fe. Vemos a 10 leprosos que Jesús sanó y solamente uno regresó. Y hay momentos en el que Jesús sana al enfermo, sana las manos del entullido y sabe que esas manos a lo mejor le van a pegar a alguien. Él sana al ciego, pero sabe que ese ciego puede llegar a caer en lujuria y ver cosas que no tiene que ver. ¿Qué te estoy diciendo? Que el ser, su carácter, él es amor. Y la necesidad que él ve, él la suple. Aún sabiendo que la gente no le va a responder para atrás de la misma forma. Aún sabiendo que la gente no lo va a seguir. Pero el amor de Dios es tan grande que ese es el quien él es. Y él lo hace. Y él se sentó con ellos, y eso no quiere decir que todos los que estaban allí recibieron a Jesús como Señor y Salvador. No te asegura que todos ellos recibieron a Jesús. Mateo sí. ¿Lo estás viendo? Pero no todos a lo mejor recibieron a Jesús. ¿Y qué significa esto? Cuando Jesús le dice y les habla, porque ellos le hablan, aquí habían tres grupos. Estaba el grupo de Jesús con sus discípulos, estaba Mateo con todos sus ecuaces, y estaban los fariseos. Y cuando Jesús le habla a los fariseos, y yo quiero que tú entiendas en este último tiempo que me queda, cuando Jesús le habla acerca a los fariseos, él no les estaba hablando a los amigos, al spot de Mateo. Él estaba hablando a los fariseos y le dice: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios. El spot de Mateo no estaba haciendo ningún sacrificio, al contrario, estaban aprovechándose. Jesús no le estaba hablando de ellos. Jesús le estaba hablando, entonces le dice: porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, todos necesitan un Salvador. Todos me necesitan. Ellos y ustedes también. Y lamentablemente los fariseos, cuando estaban en espera del Mesías, lo tuvieron de frente y no lo supieron reconocer. Y no podemos juzgarlos tan mal a los fariseos, porque ellos estaban tratando de hacer la ley. Ellos estaban tratando de hacer las cosas como Dios lo había mandado. Pero se desinformaron. Malinterpretaron el mensaje. No adquirieron el mensaje correcto. Aún jangueando y haciendo todas las cosas de acuerdo a la ley, no pudieron ver a Jesús como el Mesías. Y tú y yo tenemos que estar pendientes a eso, a no descualificar a nadie, a no dejar a nadie afuera, y menos en este tiempo, sino que podamos darle la oportunidad que conozcan a Jesús, que tengan una relación personal con Él, que puedan decirle: ven, vamos a seguirlo. Pero eso solamente es cuando somos amigos de pecadores. Mientras nos mantengamos en nuestro grupito, porque el spot es bueno, es tremendo, pero no es para que tú te encierres con esas 4 o 6 personas. Es para que ese es el lugar seguro para atraer gente nueva, como hizo Mateo. Ven acá, tienes que conocer, tienes que saber. Nos vamos a reunir en casa en una fiesta. Yo no sé por qué, los israelitas son como los puertorriqueños, dicen comida y ahí estamos. Y sandwichito de mezcla. Es seguro. Tú y yo tenemos que ver, ¿somos Mateo en esta historia o somos los fariseos? Tú y yo necesitábamos un Salvador. Sin Él, sin Jesús, tú y yo no vivimos. Estamos muertos. Estamos muertos en vida. Pero por su gracia, Él nos salvó, Él nos libertó y nos ha mantenido aquí para nosotros llevar el mensaje correcto. No un mensaje errado, no un mensaje, no perder el mensaje. Porque cuando nos reunimos entre nosotros, como que perdemos el mensaje de lo que Dios nos envió a hacer, que fue ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos. No podemos perder ese norte. Estamos aquí para ser discípulos, para llevar el evangelio a otros, para que otros puedan adquirir y gozar de lo que tú y yo estamos gozando. Dad por gracia lo que por gracia has recibido. Amén. Y eso es lo que desea Dios hacer a través de nosotros. Ser amigos de pecadores. Amén. Gloria a Dios. ¿Aprendieron algo? ¿Os recordaron, verdad? Algunos ya sabían. Gloria a Dios. El domingo que viene, nuestra Biblia con nosotros. Amén. Bueno, primero lo que quiero hacer es que todo el mundo cierre sus ojitos en este momento. Deseamos darle la oportunidad a aquellas personas que todavía no tienen a Jesús como Señor y Salvador. Y tú dices, mira, si yo necesito. Y estoy agradecida al Padre Celestial, agradecido al Padre Celestial de que Jesús vino aquí a la tierra y murió por mí. Si solamente tú crees, mira, sí, Jesús vino a la tierra y murió y Dios lo levantó de los muertos. Eso es lo que dice la palabra para ser salvo. A lo mejor esta es la primera vez que tú vienes a nuestra familia iglesia. A lo mejor has venido anteriormente, pero todavía no habías tomado la decisión de decirle sí a Jesús. Ahí donde estás, sentado o sentada, levanta tus manos y tú dices, mira, sí, yo quiero decirle sí a Jesús. Yo necesito ese Salvador, yo necesito la salvación en mi vida. ¿Hay alguien aquí? Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gracias, Padre. Si estás en tu casa y tú dices, mira, yo necesito a Jesús como Señor y Salvador, lo que yo deseo en este momento es que tú ahí escribas, hay unas personas, unos anfitriones en este momento que van a tomar tu información y van a estar conectándose contigo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Gloria a Dios, si todos nos vamos para el cielo, ¿estamos bien? Mira el que está a tu lado, si tú sabes. Vente, tú necesitas. Tráelo, a veces, algunas veces como que nos ponemos tímidos. Ay, es que van a ponerme las manos y va a caer. No te voy a imponer las manos. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Señor mío, tú sabes que eso es lo más que yo extraño. Lo que pasa es que el mío ya tiene 21 años. Pero eso es lo más rico que hay. Gloria a Dios. Señor mío, qué bueno. Alguien más que quiera decirle sí a Jesús. Aleluya. Gracias, papito Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Pues mientras estás haciendo de mamá, yo quiero que tú hagas una oración conmigo. Es bien fácil. Es solamente repite conmigo. La palabra dice que si nosotros confesamos a Jesús como Señor y Salvador y creemos en nuestro corazón que Él lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? So, confiesa conmigo, cierra tus ojitos y que tú te puedas escuchar. Vamos a ayudarla. Padre, yo te doy gracias por este momento. Este es el día de mi salvación. Y yo confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias por enviar a Jesús. Jesús, gracias por treparte en la cruz y morir por mí. Y gracias, Espíritu Santo, porque me guías y me enseñas a ser más como Jesús es. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Quiero darte dos noticias. Todos tus pecados te son perdonados. Es borrón y cuenta nueva. ¿Verdad que bueno? Okay.
Verdaderamente quiero agradecerte por conectarte con nosotros. Si todavía no te has suscrito, hazlo en este momento para que no te pierdas los próximos mensajes. Te voy a pedir que nos sigas en nuestras redes sociales. Somos Restauración en Instagram y Restauración en Cristo en Facebook. Deseamos saber de ti, así que déjanos tu mensaje que es muy importante para nosotros. Eres bendecido y hasta la próxima.